COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro semanal con la actividad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Aquí comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mérida. Saludos de nuestros compañeros en control técnico y de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela. Y también saludos muy cordiales de quien les habla, Íñigo Ben. Como saben, en este programa tenemos testimonios, noticias, acontecimientos. Bueno, pues es lo que integra el formato del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mérida. ¿Les parece que comencemos? Pues adelante. Y nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monje, pues ha escrito una carta en la que nos dice que por deseo del Papa Francisco, hoy, viernes, día 23 de febrero, primer viernes de Cuaresma, pues estamos invitados a celebrar una jornada de ayuno y oración por la paz en el mundo, especialmente por la paz en la República Democrática del Congo y en el Sudán del Sur. Nuestro obispo también nos dice que ante la existencia de tantas situaciones de conflicto y de violencia en muchos países, los cristianos estamos llamados a orar intensamente y a ser testigos de aquella paz que Cristo vino a traer a este mundo, reconciliando con su muerte y resurrección a todos los hombres y eliminando todo tipo de discordia y de enemistad. Y nuestro obispo en su carta también, en su escrito, nos dice que pidamos que, continuando la obra de Jesús en el mundo, el Señor nos ayude a cooperar en su obra pacificadora de manera personal y comunitaria. También, ya dirigiéndose más al clero sacerdotal, nos dice que no nos olvidemos de incluir esta intención en la oración universal de la Eucaristía y en las preces de las laudes y vísperas. Les recordamos a ustedes, hoy estamos viviendo una jornada por deseo del Papa Francisco, hoy viernes, una jornada de ayuno y oración por la paz en el mundo, especialmente por la paz en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur. Pues nosotros les invitamos a que participen de esta iniciativa que el propio Papa Francisco convocó hace 2 semanas. Y como saben ustedes, estamos en tiempo de Cuaresma, un tiempo de conversión, de abrir nuestros corazones al Señor, de mirar hacia adentro. Y la mejor manera de mirar hacia adentro, pues es a través de los retiros. Por este motivo, mañana sábado en Corbán se celebrará un retiro diocesano de Cuaresma al que podrán asistir todos los fieles que lo deseen. Como digo, se da en el seminario de Corbán entre 10 de la mañana y 1 del mediodía. 10 de la mañana y 1 del mediodía. Y estará dirigido este retiro diocesano de Cuaresma por el padre carmelita Miguel Garrido. Además, los organizadores nos dicen que habrá un servicio de guardería para facilitar a los padres a que puedan acudir con más facilidad este retiro diocesano de Cuaresma. Repito, será mañana sábado en Corbán entre 10 y 1 del mediodía, dirigido por el padre carmelita descalzo Miguel Garrido, José Miguel Garrido. Bien, pues, ¿qué les parece si comenzamos ya con otros aspectos de nuestro programa? Pues adelante.
El Espejo. COPE. Estar informado.
En el programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos hoy con nosotros de invitado a José Olano. Él es el párroco de la Iglesia de Santa Lucía. Y están de celebración, están con un aniversario muy importante. ¿Cuál es ese aniversario, José?
Bueno, pues el aniversario es el 150 aniversario de cuando se creó esta parroquia de Santa Lucía.
Y eso ya es una cifra redonda que merece ser celebrada. Pues yo pienso, ¿y de qué manera?
Pues yo pienso que sí, ¿no? Es una fecha histórica, 150 años, no se puede celebrar todos los días. Y entonces, pues hemos pensado desde la parroquia que no podía pasar desapercibido esta fecha, y por tanto, pues hemos tratado de programar alguna serie de actividades que nos recuerden, al mismo tiempo que podamos celebrarlo y también difundirlo, porque vamos, la parroquia Santa Lucía, como tantas otras parroquias también, han prestado un servicio, no solamente lo que es servicio eclesial, sino también un servicio social, ¿no? Y por eso son efemérides que no deben de pasar desapercibidas.
Y además es una iglesia que tiene la particularidad histórica que se construyó en lo que entonces llamaban el ensanche de Santander, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. O sea que cuando se construyó esta iglesia coincidió también, fue en la época en que, bueno, pues Santander cobró una dimensión más grande, sobre todo desde el punto de vista económico, porque fue las relaciones con también el comercio con América, y entonces, bueno, todo eso dio la posibilidad de que Santander avanzara y progresara, y coincidió también con lo que conocemos el nombre del ensanche de Santander, lo que va del centro hacia Puerto Chico, hacia Castelar.
Vemos que la iglesia de Santa Lucía de Santander es una iglesia hermosa, de grandes dimensiones. ¿Por qué en aquel momento se quiso construir un templo así? ¿O cuáles pudieron ser las razones?
Bueno, pues yo pienso que había entonces una pequeña ermita en lo que es hoy la calle Santa Lucía. Pero entonces ya se pensaba, o sea, la gente de aquel entonces pensaba que eso, por la atracción que tenía y la devoción que tenía Santa Lucía, que era conveniente pues hacer un templo mayor, ¿no? Y dar así un poco más cabida, pues no solamente a los que entonces eran más devotos, más próximos, sino también pues porque ya desde entonces ya venía mucha gente a honrar a Santa Lucía, ¿no? Porque Santa Lucía siempre ha tenido pues una devoción muy grande, eso a nivel de toda la cristiandad, ¿no? Aunque era una santa pues que pertenecía al siglo III y IV, ¿no?
Ha tenido siempre especial predilección por los fieles. En este año de 150 aniversario de la apertura de la parroquia, de la iglesia de Santa Lucía, va a haber un año de actividades con un lema. A mí me gustaría, don José, que usted nos explicara a grandes rasgos cuál es el lema y cuáles son las actividades a grandes rasgos que hay previstas.
Bien, pues el lema es el que aparece también en el cartel principal que tenemos en el mismo pórtico, que somos una gran familia de cristianos. Entonces, como símbolo, se ha recogido una familia de tres generaciones, como símbolo, pero que representa, pues bueno, lo que ha venido siendo pues la parroquia desde sus orígenes, ¿no? Pues una comunidad y una familia cristiana, ¿no? Entonces, ese es el símbolo. Después, en cuanto a las actividades que me preguntabas, pues tienen como dos partes. Por un lado, son unas conferencias que vamos a dar en el Ateneo, y vamos a empezar ya las conferencias a partir de hoy mismo viernes, que va a ser la primera conferencia, que va a girar pues en torno a los orígenes de la parroquia. El título es Santa Lucía de la Magdalena Gañadillo, ¿no? Y el ponente va a ser don Francisco Gutiérrez, que es el presidente de Estudios Montañas, es un hombre muy, muy ilustrado y muy preparado y muy conocedor de la historia de la ciudad.
Será hoy viernes a las 7:30 de la tarde en el Ateneo de Santander. Como saben ustedes, está en la calle Gómez Oreña número 5.
Y luego hay previstos una serie de conciertos que todavía no están fijadas las fechas concretas, pero están, bueno, ya los compromisos ya están adquiridos y que lo iremos diciendo pues a lo largo también del año. Esa es una de la segunda parte. La primera, como decía, eran las conferencias, que hoy va a ser la primera. Después vamos a tener otra también en el mes de marzo, que va a ser Herrera Oria, Santa Lucía. Después también en el mayo otra conferencia en torno a, digamos, a la parte artística, musical, porque no podemos olvidar que Santa Lucía también eso ha cumplido un cometido, porque ha sido siempre un escenario, vamos, de distintas expresiones artísticas, religiosas, musicales, ¿no? Y sobre todo porque tenemos un órgano que tiene una categoría dentro de los órganos románticos y, por tanto, también va a jugar un papel importante, ¿no? Porque va a haber algún concierto también en ese sentido de órgano.
Pocos saben que la parroquia de Santa Lucía ha hecho las veces de la catedral, que yo sepa, en dos ocasiones. Por eso se reconoce a esta iglesia como la más importante después de la catedral. ¿En qué ocasiones ha sido esa función de ocupar esta iglesia de Santa Lucía las veces de la catedral?
Pues ha sido en dos ocasiones. Primero, la primera ocasión fue cuando el incendio de Santander, que se destruyó pues una gran parte de los edificios de la ciudad y entre ellos fue muy dañada la catedral. Entonces, a partir del 1941, que fue el incendio de Santander, hasta que se reconstruyó la catedral otra vez, que fue en 1953, pues Santa Lucía hizo las veces de catedral. O sea que en ese sentido ha hecho una especie como de con catedral, ¿no? aunque ha sido circunstancialmente. Y luego la otra fue también por una reparación que hubo que hacer y también se tuvo que cerrar, que fue en el año más o menos 1991, yo creo, que coincidió cuando entró de obispo aquí en Santander don José Vilaplana, que también estaba cerrada la catedral y la entrada lo hizo aquí también en Santa Lucía. Fueron las dos ocasiones en que Santa Lucía ha hecho las funciones de catedral.
Bueno, hemos repasado un poco aspectos formales, pero luego hay aspectos, podríamos decir así, también de las piedras vivas. Nos referimos a la parte más espiritual, más religiosa que de este templo. A lo largo de estos 150 años, ¿qué claves podíamos dar de la vida espiritual que ha albergado este templo?
Bueno, las claves espirituales, en primer lugar, pues son en principio las claves de cualquier parroquia, ¿no? En cuanto que pues trata de proclamar la fe, trata de celebrar esa fe a través de los sacramentos, y luego la otra parte, digamos, es la caridad, ¿no? Que son los tres elementos, los tres pilares sobre los cuales pues se basa, digamos, la misión, la tarea de la Iglesia Universal y de luego la Iglesia más particular, que es la parroquia. En cuanto a la historia, ya hay dos elementos así que me están recordando más, sobre todo la época en que todavía la enseñanza, pues bueno, no había suficientes medios. Hizo también de filial de instituto durante unos años también, Santa Lucía lo hizo. Y después también la obra social, una obra social, llamábamos obra social de posescolar de Santa Lucía, que lo dirigió un sacerdote, don Antonio Aldasoro, para niños y jóvenes que cuando no tenían los tiempos libres sitio donde estar, donde poder disfrutar, donde poder compartir, entonces estableció esta obra posescolar. También fue muy conocida en todo este entorno de la ciudad y era propio de la parroquia Santa Lucía, que digo que son como dos hechos muy significativos de la acción pastoral social de la parroquia Santa Lucía.
Y aquí además también efectuó homilías el cardenal cántabro don Ángel Herrera Oria, que murió en 1968, que tiene abierto un proceso de canonización y por lo tanto fue uno de los personajes, vamos a decir, ilustres que han dejado su impronta en esta iglesia. También alrededor de este templo ha surgido una iniciativa muy bonita, que son el grupo de scouts católicos, que ya tienen bastantes años de existencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay también pues, un grupo scout que tiene, pues bueno, ya la soledad de todos los grupos scouts de Cantabria, pues ya casi va a acercarse a las bodas de oro pronto. O sea, ya me parece que son 47 años, si mal recuerdo. O sea, que han pasado una serie de generaciones de niños y de jóvenes, ¿no? Y sigue funcionando y, vamos, todavía con vitalidad. Yo creo que también eso también es importante destacarlo, ¿no? Sobre todo, pues, la función que puede tener un movimiento juvenil, como puede ser el movimiento scout católico, ¿no? Un poco también de dar un sentido educativo al tiempo libre, más también en estos tiempos que a veces las opciones, los socios van por otro camino, ¿no? Entonces, bueno, que se pueda dar un sentido positivo y educativo al tiempo libre, yo creo que es también algo que hay que aplaudir y hay que aprobar y reconocer y alabar, ¿no?
Y ya para terminar, del aspecto caritativo, ¿qué podíamos decir de esta iglesia de Santa Lucía? Supongo que habrá un grupo de Cáritas.
Sí, hay un grupo de Cáritas que también viene funcionando ya hace mucho tiempo. Alguien puede sorprender a Santa Lucía, como siempre ha estado más unida quizá en la mentalidad a la burguesía santanderina. En algún tiempo se la denominaba la parroquia de los aristócratas, ¿no? Claro, depende de dónde quieras mirarlo, ¿no? Si lo miras de cara a la bahía, pues a lo mejor en otro tiempo pudo serlo. Pero también hay que ver la espalda, ¿no? De qué calles están por detrás y también pertenece a la parroquia, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una de las labores realmente que viene realizando desde tiempo esta parroquia, como están haciendo también otras parroquias de la ciudad. No tienen la exclusiva, por supuesto, Santa Lucía, pero quiere decir que también ha trabajado y sigue trabajando en este campo, pues con ilusión. Y luego hay unos voluntarios también que están entregando su tiempo y su generosidad, pues para poder atender y acompañar a personas que pueden estar, que son desfavorecidas.
Pues muchas gracias, don José Olano, párroco de la Iglesia de Santa Lucía. Tenemos que decirles que en este aniversario, con ocasión de su 150 aniversario, es decir, hablamos de 1868 a 2018, pues hoy en el Ateneo de Santander habrá una conferencia en el Ateneo de Santander a las 7:30 a cargo de don Francisco Gutiérrez Díaz, presidente del Centro de Estudios Montañeses, muy conocedor también del mundo de las cofradías, sí, que lleva por título Santa Lucía, de la Magdalena a Cañadío. Pues muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias a ti, Íñigo, por esta oportunidad de poder dar a conocer, pues bueno, sobre todo lo que tenemos programado para este 150 aniversario.
Estar informado.
Y con esta sintonía cerramos nuestro programa con este microespacio que se llama Compartiendo el Pan y la Palabra, que consiste en proclamar la lectura que escucharemos en las misas de este fin de semana y después un breve comentario de un padre agustino, el padre Agustín Ribeiro. En esta ocasión se proclamará la lectura del Santo Evangelio según San Marcos en el capítulo 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y entonces se transfiguró delante de ellos. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. y se formó una nube que los cubrió. Y salió una voz de la nube: este es mi hijo, el amado. Escuchadlo. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor. Y en su comentario, el padre Agustín Ribeiro nos dice que Jesús no subió al monte solo, le acompañaban Pedro, Juan y Santiago, los mismos que están con él en el momento de la agonía de Getsemaní. Solo aceptando la humillación de la cruz se puede llegar a la glorificación. Jesús es el Hijo de Dios, el elegido. La voz que sale de la nube nos dice qué actitud hemos de tener ante la manifestación de la divinidad de Jesús. Escuchadlo. Se nota en nuestra vida que todos los días escuchamos a Jesús. Entendemos que por la cruz se llega a la luz. Y el padre Agustín Ribeiro nos propone esta oración: muéstranos, Señor, tu rostro y recuérdanos que para bajar al llano de cada día hemos de buscar y anhelar los signos de tu presencia.
Espejo. COPE, estar informado.
Pues antes de despedirnos, les recordamos a ustedes que hoy, día 23 de febrero, primer viernes de Cuaresma, nuestro obispo nos recuerda que estamos invitados a celebrar una jornada de ayuno y de oración por la paz en el mundo que ha convocado el Papa Francisco, especialmente por la paz en la República Dominicana Democrática del Congo y en Sudán del Sur. Ante la existencia de tantas situaciones de conflicto y violencia, nos dice nuestro obispo que suceden en muchos países, los cristianos estamos llamados a orar intensamente y a ser testigos de aquella paz que Cristo vino a traer a este mundo. También les recordamos que mañana sábado habrá un retiro diocesano de Cuaresma al que pueden acudir todos los fieles que lo desean. Será entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía. Entre 10 y 1, y estará dirigido por el padre carmelita José Miguel Garrido. Habrá un servicio de guardería para facilitar la asistencia de los padres. Y hoy, viernes, día 23, a las 7 de la tarde, aquí en la plaza del Ayuntamiento de Santander, pues se celebra, como es costumbre, el Círculo de Silencio, al que se convoca a todas las personas sensibles al sufrimiento de los últimos de este mundo: emigrantes y refugiados, víctimas de la guerra, de la persecución política y el hambre. El último viernes de mes, y hoy lo es, por tanto, pues un grupo de personas se reúnen pacíficamente en esta plaza del Ayuntamiento de Santander para tratar de sacudirnos la indiferencia y los prejuicios con que con tanta facilidad se extienden sobre todos nosotros, desgraciadamente, muchas veces.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Pues saludos cordiales de Katia Nuega y de Iván Respuela en control técnico de sonido y de quien les ha hablado, Íñigo Ben. Recuerden ustedes que estamos en tiempo de Cuaresma, un tiempo de conversión, de renovarnos, de acercarnos al Señor y a nuestros hermanos. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Adiós.